COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Continuamos contándote lo que te interesa aquí en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Cada día de 11 a 1 y con una apuesta por escucharte, también por ofrecerte la información de última hora y porque conozcas lo que se está haciendo aquí en Canarias. ¿Sabías que tras la desaparición de la refinería en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias podríamos volver a tener una refinería, una biorefinería? Ojito. No es lo mismo. Vamos a saber algo más de esto en los primeros minutos del programa y tratar de entender un poco, pues, todo esto que es un alto grado de investigación que se está haciendo en la isla de Gran Canaria gracias al Instituto Tecnológico de Canarias. Fíjense ustedes al nivel que llegamos de biorefinería. ¿Qué es una biorefinería? ¿En qué nos va a ayudar esto? ¿Vamos a contaminar más? ¿Seguiremos echando tanto humo como en Ginamar? Bueno, todas estas preguntas que seguramente te haces. ¿Y en qué nos va a afectar a la hora de conseguir tener un mejor medio ambiente? Te lo vamos a contar enseguida. Yo no sé si alguna vez has escuchado hablar del biodiésel, del electrolizador. Ojo, no confundir con la película de Men in Black de neutralizador, que eso es ciencia ficción. No. Existen los electrolizadores. Estamos hablando de palabras técnicas. Un reactor Haber-Bosch. Bosch quizás sí te suena porque es una firma conocida. Pero ¿qué es esto de un reactor Haber-Bosch? ¿Qué es el nitrógeno? ¿Qué papel juega el nitrógeno en esto de la biorefinería? El nitrógeno es el primer gas que hay en la atmósfera, en mayor cantidad. Todas estas respuestas y toda esta tecnología va a tener que ser cada vez más conocida, igual que Internet. Hace años no sonaba chino. Hoy en día Internet casi todo el mundo sabe lo que es. Todavía nos cuesta un poquito, sobre todo a la hora de pedir cita previa, pero en definitiva no queda otra. Ya sabemos lo que es Internet, pero ¿saben ustedes lo que es una hidrogenera? ¿Saben ustedes lo que es una biorefinería? Bueno, de todo esto les vamos a tratar de conocer y de introducir un poquito hoy con palabras sencillas, ¿eh? No les vamos a hacer un curso ahora para ingenieros exclusivamente, pero todo esto es importante, saber que estamos en la élite de la investigación mundial aquí en Gran Canaria, y para ello contactaremos en unos minutos con el sur de la isla en seguidita, dentro de unos instantes, aquí en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Un saludo de Julio Abreu, que te habla también hoy miércoles, un día, por cierto, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con un poquito de humedad, temperatura fresca, pero vamos a saber también un poquito más cómo está el tiempo en otros puntos de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, en Agüimes, que alcanzan ya los 28 grados en esa preciosa villa que fue además sede episcopal, que tiene una gran historia, pero hay un poquito de calorcito, ¿eh? 28 grados llegan a esta hora de la mañana en el casco de Agüimes. Pero si nos vamos a la isla de Fuerteventura, la cosa está más fresca. En La Oliva hay 25 grados y despejado, y con esa isla de lobos ahí al fondo, en ese paseo estupendo que se da uno para ver esa isla que está en medio de Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, y en Lanzarote también está el cielo despejado, concretamente en Yaiza, desde donde también se ve la isla de lobos, pues también tienen esos 26 graditos. Un día fantástico para este mes de julio, para este verano, una temperatura ideal para disfrutar de un gran día. Pues un 5 de julio, pero hace ya bastantes años, empezaban ya a gestarse lo que era uno de los grandes grupos, quizás uno de los más grandes, por no decir más grande, quizás están otros como Queen, Supertramp, Eagles, pero sin duda este fue uno de los grandes grupos de la historia de la música. Y es que andaba el 5 de julio de 1964 cuando se disolvía una banda llamada Sigma, que cambió su nombre a otros hasta llegar un poquito más tarde a ser Pink Floyd. Precisamente ya algunos de los que estaban en esa banda son los que después han seguido en Pink Floyd. Pues sí, en efecto, Chris Dennis como vocalista principal, aunque después ya pues se configuró la banda actual. Recuerden, pues con Roger Waters, Dick Parry, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito, porque ya saben ustedes que después llegó el año 73 con La cara oscura de la luna, 1973, que fue en este grupo Pink Floyd el antes y el después, junto con este, el muro, ¿no? La canción, ¿no?, del Breaking the Wall, uno de los grandes temas de Pink Floyd, que recordamos un poquito hoy miércoles. Pero bueno, 1964, no sé si fue exactamente el día 5, me viene a la cabeza otra efemérides que quiero recordar y compartir contigo a esta hora de la mañana. Y es que en 1964, en Japón, se hizo la primera calculadora electrónica. Fíjense ustedes, Sharp era la marca, pero Sharp empezó en 1912 con un japonés, como no podía ser de otra forma, Tokuji Hayakawa, que fundó un taller de metales en Tokio. Su primer invento, escuchen bien, fue un broche de hebilla llamado Tokubillo, no sé si lo he dicho bien. Y uno de los primeros inventos fue el Ever Sharp Mechanical Pencil. De ahí la Sharp Corporation, que en 1964 consiguió meter en una cajita, porque aquello no era como las calculadoras de hoy, era una cajita grandita, pues unos cuantos transistores, y hacer la primera calculadora de escritorio que usaba solo transistores. Fue en 1964. Fíjense ustedes qué historia tiene hoy en día, que en un móvil cabe un ordenador mucho más pequeño que aquellas cajas que tenían unos botones, vamos, de tamaño natural, como dice aquel. Bueno, enseguida vamos a entrar en materia. Hoy nos gusta la tecnología también, como muchos de ustedes que están escuchando ahora, y enseguida, tras estos consejos, nos metemos para hablar de biodiesel, de muchas de esas cositas que van a ser cada vez más comunes en nuestros mercados de combustibles.
COPE más Gran Canaria.
El Festival IKEA de precios bajos, muy bajos, te trae los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega el verano llega la diversión. Llegan las rebajas al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Y para celebrarlo, te esperamos con grandes descuentos en moda, complementos, ocio. No las dejes escapar. Tus compras vienen acompañadas de cheque regalo con un premio final de 500 euros. Ah, y todos los viernes y sábados vuelven los dinosaurios. Centro Comercial Atlántico Vecindario, te esperamos.
Tu hija Carmen Delio me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
COPE más Gran Canaria.
Decíamos antes, quizás lo que no sepas lo que es un electrolizador, no sepas lo que es el CH4 o no sepas lo que es una biorrefinería, pero lo de refinería sí nos suena a todos porque no hace muchos años en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, teníamos una refinería, la de Santa Cruz de Tenerife, que se cerró, como todos sabemos, pero ahora hay un proyecto de una biorrefinería, o por lo menos la idea de ponerla en marcha. No sé si ya está desarrollada del todo, pero para comentarles todo esto, qué mejor que irnos hasta el Centro Tecnológico de Excelencia en la isla de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias. Tenemos ya al otro lado del teléfono, creo que ya es posible contactar con don Salvador Suárez. Salvador, buenos días. Salvador, buenos días.
Buenos días, Julio.
Y también tenemos, creo que, a don Gonzalo Pernaveja. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Salvador es jefe del Departamento de Energía Renovable y Gonzalo Piernavieja, director de I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias. Pero queríamos saber un poquito de esto de la biorrefinería, que nos ha llegado esta información. No sé si se puede decir que es una nueva refinería, pero en este caso biológica, Gonzalo.
Para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Y vamos a empezar a hablar, pues, quizá de estos nuevos combustibles, ¿no? Nuevos vectores energéticos que van a ir surgiendo en la transición energética, que van a tener que ser limpios, ¿no? A diferencia de los combustibles tradicionales, fósiles, ¿no? Contaminantes, ¿no? Y de lo que hacemos aquí en el ITC, en el departamento que dirige El Salvador, estamos abordando esta nueva línea de trabajo, ¿no? Que, bueno, nueva, llevamos ya hace 20 años que estamos con el tema del hidrógeno, ¿no? Uh-huh. Pero trabajando con estos nuevos vectores, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, el biogás, ¿no? Pues producido a partir de residuos de todo tipo, residuos orgánicos, ¿no? O el hidrógeno, ¿no? Que es lo que va a ser el vector energético del futuro, ¿no? Se trata de producir estos nuevos vectores con energías renovables, ¿no? Y por eso hemos acuñado el término de biorrefinería, ¿no? O biorrefinería verde, ¿no? Porque intentamos, pues, meter en un mismo complejo experimental, demostrativo, ¿no? Para ir familiarizándonos con estas tecnologías, pues, todos estos nuevos combustibles, nuevos vectores, ¿no?
Uh-huh. Pero, Salvador, cuando uno escucha la palabra refinería, le viene a la mente lo de Santa Cruz de Tenerife, con aquellos depósitos enormes, echando uh-huh. fuego todo el día. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no?
No tiene nada que ver. Aquí nuestra materia prima no es el petróleo, nuestra materia prima es hidrógeno obtenido de electrólisis del agua, es nitrógeno obtenida del aire, el 79% del aire es nitrógeno, y es carbono que vamos a necesitar ya para síntesis de combustible, de electrocombustible, en inglés se llaman e-fuels. Para estos e-fuels orgánicos vamos a necesitar también átomos de carbono, pero ese carbono lo vamos a obtener de biomasa, de residuos orgánicos, que conceptualmente es una biomasa, y conceptualmente una biomasa es una energía renovable. También es un poquillo, bueno, en cuanto a balance de carbono, es neutro, y entonces se consideran estos residuos orgánicos, biomasa, por lo cual vamos a hacer 100% energías renovables en esa producción de combustible que van a sustituir a los actuales combustibles derivados del petróleo.
Uh-huh. Ya cuando uno habla de todas estas tecnologías, y a veces te aparece la palabra electrolizador, y perdonen ustedes la broma, ¿no? Pero recuerda a la película Men in Black, ¿no? Neutralizador, electrolizador, todas estas palabras que al final vemos en las películas y nos hacen gracia y las vemos del futuro y nos imaginamos qué tal. Resulta que hay palabras técnicas realmente que tienen bastante que ver, no con esto de perder la memoria y hacerte olvidar como una película, sino para todo lo contrario, sino para ver una realidad muy clara, que es que los combustibles fósiles ya no van a seguir siendo el gran contaminante. Habrá otras cosas, pero con estas nuevas tecnologías van a ir cambiando bastante las cosas, ¿no?
Sí, aquí se trata, estamos en fase de I+D, o sea que no queremos generar tampoco expectativas. Se habla mucho y si uno pues se mete en internet, pues el hidrógeno está como muy de moda, ¿eh? Ya estuvo de moda en su día, ¿no? Pero ahora ya sí que es inminente la transición energética, tenemos que acelerar, ¿no? Y con todos estos términos, por ejemplo, electrólisis, ¿no? Ese electrolizador, ¿no? Este sí que va a ser una tecnología clave, porque esto va a proliferar mucho. Va a haber, serán sistemas, ¿no? Que son como pequeños o grandes, pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Que van a producir, como decía Salvador antes, estos combustibles neutros en emisiones. O sea, estos combustibles se van a fabricar sintéticamente, ¿no? Gracias al hidrógeno, producido en esta electrólisis, que ahora si quieren lo explico muy brevemente, ¿no? Y una fuente de carbono. O sea, podremos ser capaces de fabricar, gracias a energías renovables que van a alimentar también a estos electrolizadores, ¿no? Podremos fabricar todos estos combustibles, hacer gasolina o hacer diésel sintéticos, pero que sean limpios, que sean neutros en emisiones. Y esta electrólisis es un proceso que es simplemente coger el agua, ¿no? H2O, ¿no? Y separar los átomos de hidrógeno y los de oxígeno. Y eso, con esos átomos de hidrógeno, pues vamos a hacerlos reaccionar con otros elementos, pues con el nitrógeno o con el carbono, como decíamos antes, para fabricar esos combustibles que serán pues menos complejos si son los pequeños, ¿no? Los similares a los gases convencionales, butano, propano, o las gasolinas o los querosenos, ¿no? de aviación, que ya son más moléculas más complejas. O sea que estamos en esa fase y lo que pretendemos en el ITC con esta biorrefinería es, pues eso, demostrar, experimentar con estas tecnologías en la pequeña escala, en nuestras instalaciones de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria.
Gonzalo, queremos saber también algunos datos concretos como director del proyecto de la biorrefinería, creo que lo he dicho bien. ¿Cuánta gente está trabajando en esto? ¿Cuántos investigadores? ¿Esto crea empleo también, Salvador?
Sí, en la fase esta de instalación hay un equipo de aproximadamente 8 ingenieros del Departamento de Energía Renovable. Actualmente en el departamento, con ciertas plazas que se han convocado recientemente, ya somos 40 personas. La idea es que esos 8 personas ya se están familiarizando con estas tecnologías y posteriormente, una vez que ya tengamos instalada, empezamos ya a tenerla operativa a mediados de octubre, la idea es entrar en colaboraciones con las universidades canarias también para atraer a personas que puedan hacer sus proyectos, sus tesis doctorales en turno, aprovechando esta plataforma que estamos construyendo, esta biorrefinería, en donde vamos a integrar las energías renovables con tecnologías del hidrógeno para tratar de avanzar en ese nuevo campo, que son los electrocombustibles, los e-fuels, ¿no? Y también esta plataforma nos dará la oportunidad también de, vamos a estar mejor posicionados de cara a poder captar financiación de estos fondos competitivos, fondos europeos de programas Horizon, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que nos hace falta?
Con empresas también, o sea, no solo el mundo académico, sino también tener estas instalaciones aquí va a permitir, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Que se acercan empresas de fuera también, ¿no? Para colaborar con nosotros, con los organismos con los que colaboramos también aquí, y pues generar también todo ese conocimiento localmente, ¿no?
Una preguntita que me hago yo, porque hay hidrógeno, tecnología de hidrógeno, después está el hidrógeno verde. ¿Qué quiere decir hidrógeno verde, Gonzalo? O
verde es el que está producido exclusivamente con energías renovables. O sea, ese electrolizador que antes comentaba, ¿no? Que es el aparato, por así decirlo, el equipo que separa la molécula del agua en átomos de hidrógeno y oxígeno, se alimenta eléctricamente, ¿no? Entonces se va a alimentar en este complejo que estamos montando de energías renovables, exclusivamente. Ese es el hidrógeno verde. Después hay otros colores del hidrógeno, que significa pues que se puede el hidrógeno extraer también, por ejemplo, de hidrocarburos. O sea, los hidrocarburos puede uno también reformarlos, ¿no? A partir del gas natural se puede también extraer hidrógeno. Mm. El verde es que está hecho con renovables.
Y una pregunta que a lo mejor quizás nuestros oyentes van a entender en la respuesta fácilmente. Si conseguimos esta tecnología que se está desarrollando a nivel de Canarias, que somos, en este caso, yo creo que bastante adelantados, ¿no?, con respecto a otros puntos de investigación, llevar a cabo esto ya para que exista una producción suficiente, ¿nos puede hacer menos dependientes de las fuentes tradicionales?
Sí, vamos a...
Sí, bueno, la clave aquí es disponer de mucha energía renovable en abundancia, ¿no? Y eso es lo que se pretende, ¿no? ¿Sí? Para poder fabricar ese hidrógeno, ¿no? O sea, el objetivo es pues ser autosuficientes energéticamente, ¿no? Las islas pueden ser autosuficientes energéticamente, necesitamos instalar mucha energía renovable y la idea es que pues el hidrógeno que sea necesario consumir aquí, en el por ejemplo, el transporte pesado, nuestra teoría es que el transporte pesado de guagua para arriba, por así decirlo, ¿no?
¿Sí?
Sea con hidrógeno. De hecho, en esta biorrefinería tenemos una guagua y tenemos dos coches, ¿no? Queremos, aparte de fabricar esos combustibles nuevos, ¿no?, podemos alimentar ya, vamos a poder alimentar este año, guaguas y coches con hidrógeno, ¿no? Pues la idea es que, y eso lo tenemos estudiado también en el ITC y en lo que es la planificación energética de Canarias, es que podemos fabricar esos combustibles localmente y alimentar esas cargas, ¿no?, esos vehículos con ese hidrógeno producido localmente. Si se produce el desarrollo de las renovables que prevemos que se va a producir.
Una cosita más ya para acabar. ¿Las empresas también están apostando? Es decir, ¿hay colaboración entre el Instituto Tecnológico de Canarias, que está incluido en lo que es el organigrama del gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, ¿existe colaboración público-privada? ¿Hay financiación privada para esto también?
Sí, bueno,
Comenta tú, Salvador.
Sí, efectivamente, importante es avanzar en estas tecnologías con esas colaboraciones pública-privada. Una de nuestros objetivos es también que se deslocalice actividad de I+D de estas grandes empresas multinacionales españolas, que se deslocalice parte de esa actividad de I+D a Canarias, aprovechar Canarias con todas las ventajas, con el alto potencial de viento, sol, como esto que han venido a llamar Living Lab, como ese laboratorio natural para ensayar este tipo de tecnologías que tienen que empezar a desarrollarse en islas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, si queremos ir al hidrógeno verde, que es el objetivo, hay que partir de una generación, darle cobertura a la demanda eléctrica de esos electrolizadores a partir de energía renovable. Hay un costo importante asociado a esa electricidad. Mientras más barato sea generar esa electricidad, más competitiva será la producción de hidrógeno. ¿Y dónde puede ser barata esa electricidad? En sitios donde hay un gran potencial eólico, un gran potencial fotovoltaico, como es el caso de Canarias. Y además esos electrolizadores en esos escenarios de creciente penetración de energía renovable también va a contribuir al balanceo del sistema eléctrico insular. Es decir, va a permitir que no tengamos que cortar parques eólicos o instalaciones de generación fotovoltaica en momentos en que haya poca demanda eléctrica en las islas, porque estos electrolizadores entrarán a demandar esa electricidad para producir hidrógeno, almacenarlo y luego reelectrificarlo o utilizarlos en procesos industriales para la producción de estos e-fuels, de estos electrocombustibles.
Y una cosita respecto, sí, a esta colaboración público-privada, muy breve.
Sí.
Este proyecto está financiado con fondos Next Generation, ¿no?, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación Social e Información, y claro, en el desarrollo de estas infraestructuras participan también empresas canarias, ¿no?
Sí.
Que se van beneficiando también de todo ese conocimiento. Aparte, lo que comenté antes de, al tener esta plataforma aquí, pues ya estamos atrayendo el interés de empresas de fuera que van a venir aquí también y a desarrollar tecnología junto con empresas canarias, ¿no? O sea que esto es como el embrión de una actividad que puede generar mucho conocimiento y generar pues más colaboraciones público-privadas.
Ah, y sobre todo también el retener aquí el capital humano, ¿no? Todas estas personas preparadas que hay en el campo de la ciencia, que no se tengan que ir fuera, ¿no, Salvador?
Sí, efectivamente, atraer ese talento, ese capital, ese talento canario que anda en universidades de fuera, centros de investigaciones de fuera, darles oportunidad para que vuelvan, pero de nuevo, están bien, es una tecnología disruptiva, es una oportunidad que tiene España para posicionarse en esto de la integración de renovables con hidrógeno y Canarias aportar en esa estrategia de posicionamiento esta posibilidad de desarrollo de tecnologías en entornos insulares, de islas no interconectadas, con mucho viento, mucho sol, que desgraciadamente el tamaño de los sistemas eléctricos a veces dificulta el aprovechamiento de estos potenciales fotovoltaicos, la posibilidad de que se desarrollen estas tecnologías del hidrógeno y electrocombustibles en el archipiélago.
Y una cosita más.
No somos los únicos, ¿no? Hay más sí. Iniciativas. Nosotros, como llevamos muchos años con esto,
¿sí?
pero hay empresas, pues, grandes, fuertes de Canarias, que también están fomentando estas tecnologías, que llegarán los próximos años y que también fomentan esos modelos de colaboración público-privada.
Hemos estado hablando también del transporte en la isla, lo que es el transporte rodado, por decirlo así. También está el tren, un proyecto importante, a lo mejor se puede beneficiar de esto. ¿Y los aviones? ¿También se podrá hacer combustible aquí en Canarias para los aviones?
Sí, la idea es, bueno, a corto plazo ya tenemos tecnología fabrica litio-ion que está permitiendo el transporte liviano, los coches utilitarios que se puedan mover sin necesidad de combustible fósil. Pero el transporte que son, como comentaba Gonzalo, tienen la limitación, la solución de la batería no es muy práctica y ahí es en donde tiene la posibilidad de hidrógeno a presión. Pero claro, no es lo mismo tener que un coche utilitario con 5 kilogramos de hidrógeno, tienes autonomía de 500 kilómetros y puedes llenarlo en 3 minutos, una guagua la puede repostar en 8 minutos y tener también unas autonomías de 400 kilómetros.
Sepárate un poquito del móvil, Salvador, que se te escucha medio raro.
Vale, sí, es que estamos aquí en posición, un problema.
Sí, resumiendo, vamos, nosotros nuestra visión es que el combustible en el mar, pues está todavía hay una incertidumbre, pero va a ser amoníaco, ¿no? El combustible del futuro, ¿no? O metanol, ¿no? Ahí está el dilema. Uh-huh. Y en vuelos cortos, ¿no? En vuelos interinsulares, ¿no? El combustible será la electricidad para pequeñas plazas, ¿no? Serán como taxis voladores eléctricos, ¿no? Pero para vuelos de larga distancia, ¿no? Los que salgan de aquí para fuera de Canarias, probablemente habrá que recurrir a combustibles de estos que comentábamos antes, estos querosenos sintéticos, ¿no? O sea, estos combustibles limpios, ¿no? Pero fabricados sintéticamente gracias al hidrógeno, el carbono y energía renovable.
Bien, pues ahí están los datos. Ahora ir buscando financiación. Supongo que todo esto siempre depende de la financiación, Salvador o Gonzalo.
Sí, nosotros estamos buscando. Ahora hemos tenido suerte con estos fondos Next Generation, pero estamos yendo a la Unión Europea, a diferentes convocatorias, también con empresas de aquí, empresas de fuera, y esperemos pues seguir pues que este embrión siga creciendo, ¿no? Y poder poder desarrollar actividad potente de más en Canarias aquí en estos sectores tan necesarios, ¿no?
Muchísimas gracias a los dos, Salvador, y también a Gonzalo desde el Instituto Tecnológico de Canarias, ponernos al día de todas estas tecnologías que están aquí al lado, están en Canarias, se están desarrollando lo que es la I+D+I, la investigación, el desarrollo, la innovación, que a veces no decimos lo que es y la gente no sabe ni lo que es la I+D+I. Pues bueno, ya se lo hemos explicado un poquito y seguiremos insistiendo, si les parece bien, en otro momento para dar a conocer un poquito más detalle de todos estos proyectos tan interesantes, pero que están haciéndose aquí, ya son una realidad, no es un proyecto, es una realidad, y dentro de poco les hablaremos con más detalle. Muchísimas gracias, un saludo.
Encantado. Gracias, Julio. Un abrazo.
Avanzando a la mañana de este miércoles 5 de julio, enseguida vamos a volver hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque en muy poquito ya tenemos las fiestas del Carmen en uno de los barrios más populosos, en la isleta. Vamos a conocer, bueno, pues cómo van un poquito a hacer esas fiestas, y creo que podemos contactar hoy con una persona que sabe bastante de esto. No desvelamos todavía quién es. Será a la vuelta, después de estos consejos.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rustopan Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rustopan Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
El Festival IKEA de Precios Bajos, muy bajos, te trae los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos, en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
COPE más Gran Canaria.
Actos quizás también populares, conocidos, la fiesta de la isleta, la procesión, pero sin duda todos los actos son bastante populares. Y qué mejor que conocer a la pregonera de este año de las fiestas del Carmen de la Isleta, Inmaculada Medina. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada de COPE. Bueno, yo supongo que nerviosilla, ¿no? Aunque a ti de la isleta, mi niña, no hay que contarte nada, porque, bueno, son gente que conoce bien la tierra, ¿no? Ustedes.
Sí, bueno, yo lo voy a decir. Yo estoy más que nerviosa, yo estoy emocionada.
Eso.
Y también dentro de la emoción, los nervios que supone pregonar una fiesta tan importante como son las fiestas del Carmen. Y emocionada porque además, aunque yo soy chamanera, siempre lo he dicho, la familia de mi padre es de la isleta y la de mi madre es del puerto. Pero estamos además muy arraigados con la isleta y después todo el conocimiento que tengo yo del propio barrio, de lo que son los vecinos, de lo que es la convivencia. Porque si hay un barrio que tiene de verdad idiosincrasia, que tiene además sentimiento de vecindad, ese es el barrio de la isleta. Por tanto, va a ir por ahí mi reconocimiento a las fiestas de la isleta mañana.
Exacto, el pregón es mañana jueves,
exactamente a
las 9 de la noche. ¿Dónde va a ser, Inmaculada?
En la calle del Artemis, como siempre, delante de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Exacto. Bueno, y estas fiestas este año, bueno, con una nueva corporación, Carolina Darias como alcaldesa, supongo que asistirá a algunos actos, pero cuéntanos, porque yo sé que también dentro de lo que es la fiesta, pues tienes, también nos puedes contar algo del programa, del pregón no te vamos a preguntar nada.
No, el pregón ya mañana lo diremos. Exacto. Y además va a ser bonito porque es que, bueno, venga a recordar, porque yo es verdad que sí tengo mucha historia con la isleta desde que soy muy niña, aparte de conocerla por mis padres, pues por la familia que también estaba y que vivía toda ahí en la isleta, y cuál era mi relación con la isleta desde muy pequeñita, ¿no?
Sí.
Y además, como fiesta principal en mi casa siempre habían fiestas que eran muy importantes, que eran, empezábamos por orden, aparte de la Navidad y los Reyes, que eso se respetaba siempre, pasábamos con la Semana Santa, el Corpus, y después ya nos íbamos a la fiesta del Carmen, a la fiesta de los Dolores y a la fiesta de la Naval, por esa tradición que tenemos en la familia, y ahí voy a hacer un recorrido, ¿no?, de lo que es mi historia personal con relación al barrio.
Claro, hay muchas fiestas en la ciudad, perdona, Inmaculada, que tienen muchísima historia, pero algunas se han ido perdiendo, no se han mantenido con ese espíritu, pero la del Carmen, la isleta, es que es increíble la devoción, el amor que tiene.
Todo, mira, es la devoción que tienen todos los isleteros, pero no solamente los que allí viven, sino los que ya, no viviendo ahí, regresan al barrio. Y después el sentimiento y la sensación de ser parte de la familia, porque allí es donde mejor funcionan las jornadas de puertas abiertas. Es decir, tú llegas a la isleta y entras en cualquier vivienda, tienen las puertas abiertas, te atienden, te reciben, te ofrecen todo lo que tienen. Y además hay una sensación de cualquier vecino que tenga una necesidad, el primero que lo atiende siempre es un vecino, incluso antes que la propia familia. Cierto es que allí están arraigadas muchas familias, ¿no? Pero el sentimiento de vecindad, de colaboración, de participación, de entrega y dedicación, yo creo que como el barrio de la Isleta no la tiene ningún barrio en nuestra ciudad, esa señal de identidad. De hecho, son 110 años de historia de las fiestas del Carmen. Y además, trabajan conjuntamente no solamente colectivos vecinales, sino comisión de fiestas y la propia iglesia. También es verdad que después la iglesia también colabora mucho con las comisiones de fiestas y es un trabajo muy conjunto. Mm. Y después, aparte de eso, con el distrito, que hacen una labor increíble de trabajo en equipo, ¿no?
Y además, lo bueno de la...
marcan mucho.
Exacto, y sobre todo porque además el carácter hospitalario de los isleteros hace que cualquier punto de la ciudad ya estén buscando la línea de guagua adecuada para ir a asistir a algunos de estos actos. Pero yo no sé si la procesión, porque hay muchas cosas, incluso desde primeras horas de la mañana. Cuéntanos quizás cuál es el acto más emblemático de esta
fiesta. Yo creo que todos los actos son importantes. Mira, importante es mañana la bajada de la Virgen. Eso es un acto que congrega mucha gente, después es la misa y después ya a las 9 de la noche es el pregón. Pero a las 7 de la tarde, que es la bajada de la Virgen, después ya se celebra la misa y acto seguido el pregón. Son actos que marcan mucho. Y después tenemos todo lo que son las auroras de la Virgen del Carmen. Pero si hay algo que marca muchísimo, aparte de la fiesta, de la celebración, de todas y cada una de las galas que se celebran, son las misas y las procesiones. Y dentro de las procesiones es los rosarios de la aurora, que es cuando sacan a la Virgen de madrugada, recorren las diferentes calles para después volver a recalar otra vez en la propia iglesia. Pero hay un día que es importantísimo, ¿no? Yo creo que es lo más grande, que es el 16, es el Día de la Virgen. Pero la noche del 15, que es cuando están las calles engalanándose para hacer las alfombras para que la Virgen pase por todas esas calles, que sale a las 5 de la mañana y no vuelva a entrar la Virgen en la iglesia hasta las 11, 11 y media de la mañana, ¿no? Ahí es cuando se echa todo el mundo a la calle, donde te lo ofrecen todo, donde todos los vecinos, los grandes, los pequeños, los más pequeñitos, todo el que llega colabora para hacer esas alfombras para que pase el trono de la Virgen a cargo de los costaleros, que son importantísimos y que además están parte importante de la fiesta. Y después todas y cada una de las galas que se tienen, que no solamente es la gala de la reina infantil, de la adulta, de la gala drag. Después tenemos la romería, que este año además va a ser diferente. En vez de ir tirada por carretas, la comisión de fiestas este año, como ha habido problemas para tener las carretas, para que puedan tirar de ellas, pues han inventado algo y van a hacer una romería que va a ser totalmente diferente, que va a ser con barquillas que han diseñado y han elaborado ellos mismos, la propia comisión de fiestas.
¿Qué día es Inmaculada en la romería?
Esa la tenemos el día 23.
El 23, ya un poquito después del Día del Carmen ya.
Sí, después del Carmen. Y ya le digo, es que son todos los actos. Y después tenemos la fiesta, la marítima, y tenemos la procesión marítima y la terrestre, que es cuando se embarca la Virgen.
Sí.
Y cuando la sigue todo el mundo, que sale desde la iglesia para recorrer las calles hasta llegar al muelle.
Que esa es
son todos los actos importantes.
La musiquita que escuchábamos antes, a ver si nuestro realizador nos va a poner un poquito de fondo, que es también la banda municipal que va acompañando esa procesión marítima. Y el sentimiento de las personas cuando participan también ahí, eso hay que estar ahí, ¿no, Inmaculada?
Hay que estar ahí, hay que vivirlo, porque además el vivirlo es sentirlo, se te pone el vello de punta, sobre todo ver la emoción de la Virgen. Yo, además, me sorprende, porque lo recuerdo desde pequeñita, ¿no?, cómo llevan ese trono, cómo van los costaleros, cómo lo ves tú que están, que no decaen, es decir, están por la mañana, pero también después están por la tarde, están por la noche, son todos los días entregados, no solamente a lo que son todos los camareros de la Virgen y camareras, que preparan el trono, que la limpian, que todos los candelabros que tienen, cómo la decoran, cómo ponen las flores. La verdad que ese sentimiento de vecindad, yo creo que es el que todos debemos probar y el que todos debemos copiar para el resto de la ciudad.
Inmaculada, además, en la isleta también ha sido ese germen de crisol, que es esta ciudad, ¿no?, que hay muchas culturas, porque se formó con gente de pueblos como Agaete, que de muchos sitios de la isla vinieron a vivir a la isleta, ¿no?
A la isleta, sí. Vinieron para acá, ¿no?, pero además desde cualquier punto de la isla, que recalaron en la isleta, que hubo una época un tanto más oscura, pero bueno, también es verdad que tenemos algo que sale de la isleta. Mira, yo el domingo pasado estuve, por ejemplo, porque hablamos de la isleta, la Virgen del Carmen, pero yo estuve el domingo pasado en la misa y en la procesión de San Pedro, pero es que en agosto también tenemos la de San Pío. Es decir, son diferentes puntos dentro del propio barrio de la isleta, pero que todas tienen con entrega y dedicación. ¿Qué sucede? Que la fiesta del Grande es una fiesta grande, porque es fiesta también de la ciudad. Y quieras o no, eso pues te marca mucho más, ¿no? Hay mucho más despliegue.
Y una
pero
cosita,
cada una de las fiestas.
Una cosita que queríamos preguntarte, lo de los vecinos de Manuel Becerra, que no sé si han cambiado algunos actos de sitio este año. ¿Crees que va a estar mejor esa ubicación? ¿Va a facilitar que podamos acceder mejor a los actos?
Mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Yo creo que es una plaza, primero, que había que darle vida. Es una plaza muy diáfana. que es en la entrada mismo del barrio de la isleta, que no tienes que estar cerrando todas las calles. Se hacen diferentes cosas en diferentes calles de la isleta.
Sí.
Pero la fiesta grande, que es a partir del día 15, que se celebre en la Plaza Menor Becerra, donde van a tener la celebración de todos los grandes actos para lo que es la fiesta en sí, para todos los vecinos. La Plaza Menor Becerra reúne unas condiciones increíbles, de hecho, ya con el plan de seguridad, con toda la infraestructura, con todo el vallado, donde van a tener acceso todos y está todo a mano, sin tener necesidad de llegar arriba donde estaba la zona de los militares, o como se estaba haciendo en los últimos años, que era en el campo de fútbol allí en el de San Pío, al final, porque tienes que dejar de utilizar ese campo, ese espacio, que también van a entrenar y a estar los chiquillos durante cerca de un mes y medio. Por tanto, tener la plaza es mucho más cómodo, más cercano, y además se molesta bastante menos, porque es verdad que hay algún edificio, pero que, bueno, contemplando todas y cada una de las medidas de seguridad, contemplando y teniendo en cuenta los residuos para que nadie se sienta molesto y se sienta mal, pero todos sabemos que la isleta no le puedes quitar su fiesta grande. Por tanto, yo creo que es el único barrio que se echa a la calle si la intentas quitar algo.
Y por cierto, ya que estabas hablando de Manuel Becerra, supongo que habrá variación entonces en las líneas de guaguas, etcétera, ¿a lo mejor?
Sí, no, hay un despliegue no solamente en el dispositivo de limpieza, en el dispositivo de tráfico, de seguridad, y la guagua, sobre todo los días que se cierra, porque hay actos donde se pasa a coger la línea, no hay que trasladarse mucho. En vez de estar en la entrada de Manuel Becerra, se pasa al lado de la fábrica de hielo y la Policía Nacional.
Perfecto.
Es decir, no va a perturbar nada lo que es la línea de guaguas y el trazado que tiene que llevar.
Inmaculada Medina, estaremos atentas al pregón mañana, ¿nos decía?
Sí, mañana a las 9 de la noche, a las 21 horas, delante de la Iglesia del Carmen.
El comienzo ya de estas fiestas importantes en nuestra capital.
Arranca con la bajada de la Virgen, que eso sí que es importante.
¿Qué es antes? ¿Qué es a las 7?
A las 7 de la tarde, exacto. Después tenemos la misa y ya luego arrancamos con el pregón.
Un saludo, Inmaculada Medina, muy amable por atender la llamada de COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo
y felices fiestas.
Igualmente, un abrazo.
Y enseguida nos vamos a ir hasta otra ciudad importante de Canarias, como es la ciudad de Telde, donde un proyecto importante a través del deporte, unir a las enfermedades raras. Para conocer más de todo esto, no te vayas. Te lo contamos enseguida, aquí en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
COPE Más Gran Canaria.
We'll be right back.
las 12 de la mañana. Y hoy, precisamente hace unos minutos, vamos a ir hasta la ciudad de Telde porque se acaba de presentar una carrera popular en esta ciudad de Telde. Vamos a saludar en primer lugar a su alcalde, don Juan Antonio Peña. Buenos días.
Muy buenos días a los oyentes.
Bueno, saludos, ya le hemos saludado aquí en Antena. Y hoy precisamente con una actividad a la vez que deportiva solidaria, ¿no, don Juan Antonio?
Sí, esto parte de una iniciativa de los propios vecinos y vecinas del GOR en el municipio de Telde, en esta linde casi con el municipio de Ingenio, y que ha convertido este núcleo, a este barrio, pues en el epicentro deportivo, pues incluso de carácter internacional, porque vienen algunos corredores, y sobre todo ese hermanamiento con otros núcleos que parecen un poco olvidados en el municipio de Telde, como puede ser la playa de Ojo de Garza, o Cuatro Puertas, el Gamonal, y al final, pues, su fin es social, es ayudar, es solidario, y en este caso a un colectivo que se llama De Genes, de carácter regional, y también está a nivel nacional, que es para personas con enfermedades raras. Por lo tanto, es la combinación perfecta, solidaria, deportiva, y que además dinamiza todo un barrio como es el Goro y le da visibilidad, y sobre todo porque muestra una buena imagen, que es la que nosotros pretendemos, del municipio de Telde.
Nos cuenta nuestro realizador, Guillermo Correa, que también tenemos a precisamente Gladys Hernández, que es la coordinadora de esta asociación De Genes, para informar a las personas con enfermedades raras. Gladys, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Gladys, tú precisamente creo que tienes un hijo también con alguna patología de estas. Cuéntanos exactamente.
Exacto, mi hijo padece una enfermedad rara. En su caso se llama el Ehlers-Danlos vascular y es una colagenopatía que afecta a una de cada 50.000 personas aproximadamente.
Es decir, que es muy poco común y por eso quizás no hay todavía algún tratamiento.
Exactamente, a día de hoy no tiene tratamiento ni es una enfermedad genética, por tanto tampoco tiene cura.
Y a raíz de todo este tipo de actividades, ¿se puede recaudar dinero? ¿De qué manera podemos hacer más visibles estas enfermedades, Gladys?
Pues sin duda, como ustedes están haciendo, que se lo agradecemos enormemente, el permitirnos estar hoy en Antena para dar nuestro nombre, para dar visibilidad, eso es fundamental. A través de eventos como estos, pues a través de charlas que también hacemos a centros educativos, a academia, pues a través de todo lo que se nos pueda ocurrir, redes sociales, lo más importante y nuestro principal objetivo es que la población canaria nos conozca, que sepa que hemos llegado, llevamos muy poquito tiempo. De Genes es una asociación que nace en Totana, Murcia, hace 15 años, ya tiene mucha andadura, pero aquí en Canarias abre su delegación hace tan solo 5 meses y lo hace aquí en el municipio de Telde. Entonces para nosotros es fundamental el poder llegar a toda la población canaria, que sepa que estamos y que venimos para poder acoger y acompañar a todas esas familias que conviven con una enfermedad rara.
Toda ayuda es poca siempre, sobre todo cuando investigar en algo que afecta a poca gente, a veces las instituciones, no sé Juan Antonio qué opinión tiene, pero claro, no pueden considerar tan importante, pero hay que hacerlo, ¿no, Juan Antonio?
Para nosotros es muy importante, tenemos un compromiso y de hecho se lo decía en la rueda de prensa de hace escasos minutos a su presidenta. Para mí no hay mayor honor y para este gobierno que la primera prueba deportiva venga de la mano de este colectivo, que hay que darle visibilidad. Y lo anuncio y lo hago y se lo hago a la presidenta, porque es una cosa que he razonado después de esta rueda de prensa y lo he compartido con los compañeros y también lo hago a través de ustedes y los oyentes, que le anuncio el compromiso de este gobierno de darle visibilidad y de instalar pues puntos de información o pancartas en los puntos de entrada del municipio de Telde durante algunas semanas o algunos meses para darles a conocer y para poner su forma de contacto para que sepan lo que está sucediendo en Telde, que es algo bonito, que es algo de ayuda, que es verdad que lleva el nombre de rara, pero son personas extraordinarias y que nuestro compromiso va real. Por lo tanto, yo tengo programado ya una mesa de trabajo con este colectivo la próxima semana y ahí detallaremos en los puntos de entrada al municipio de Telde la instalación de alguna pancarta, de alguna señal con su contacto para hacer pues visibles aún más el trabajo, la responsabilidad y sobre todo las alternativas y la solución que tenemos que buscar, porque la lucha tiene que ser incansable y tiene que ser diaria.
Porque además estamos hablando, recuerden, con el alcalde de Telde, una ciudad en la que, sin nombrar ahora los barrios para que no se nos ofendan, pero hay algunas zonas que a lo mejor pues tienen menos recursos económicos, hay más personas quizás sin trabajo, sin posibilidad de un empleo, que tienen limitada, por supuesto, su capacidad económica, y cuando te encuentras con una enfermedad rara de estas, Gladys, todavía se te hace más un mundo, ¿no?
Pues sí, en primer lugar, darle las gracias por lo que acaba de hacer público nuestro alcalde. De verdad, estamos inmensamente agradecidos. Como él comenta, la semana que viene ya tenemos programado esa reunión y sin duda estoy segura que de aquí van a salir cosas increíbles. Como bien dices, cuando te llega una enfermedad rara, pues todo se vuelve un mundo, porque al final lo comentaba en la rueda de prensa, somos el cajón del sastre y lo llevamos siendo durante un montón de años. Llegamos en un punto que creo que es muy importante para Canarias. Justo el año pasado se aprueba el Plan Estratégico de Enfermedades Raras 2023-2026 para aquí, para Canarias, y creo que esto va a ser un punto de partida muy importante para todas las familias que convivimos con ellas. Sin duda los recursos son escasos y los gastos son muchos, porque cuando te llega una enfermedad rara, pues tu vida cambia por completo, todos son médicos, son pruebas, son terapias, y no todo lo cubre la Seguridad Social. Pero sin duda la salud es primordial y uno mueve cielo y tierra para conseguirlo.
La salud es lo primero, como decíamos, pero aprovechando que tenemos, perdona Gladys, una cosita que le queremos preguntar al alcalde, que siempre es un honor tenerlo en los micrófonos de COPE, y además como es también un tema que afecta a todos estos barrios, que miran pues con un poco de escepticismo estas nuevas obras que tras la aprobación ya se va todo sobre ruedas del tren de Gran Canaria. También Telde va a estar afectado por esta infraestructura y no sé, de momento, si se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Telde, si ustedes tienen conocimiento de por dónde va a pasar, Juan Antonio.
Bueno, el tren, partimos de que es una cuestión que sí es verdad que tenemos que tener el detalle, que tenemos que conocer y que tenemos que trasladar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque afecta, puede ser para bien, pero también afecta para mal a algunos vecinos que se verán perjudicados en esos terrenos, que nadie les ha explicado por dónde va a trazar ni cómo va a ser la medida de adquisición de esas propiedades que son privadas. Por lo tanto, debe haber y existir una transparencia. El tren, pues, es un proyecto del Cabildo de Gran Canaria que habrá que ver, estudiar y trasladar. Nosotros a día de hoy, es verdad que llevamos poquitos días en la alcaldía, no se nos ha dado información, pero sí es verdad que yo creo que la prioridad debe pasar por otras cuestiones. No digo que no sea un tema interesante, que no sea un tema que dé soluciones, pero yo creo que si establecemos prioridades, ahora mismo de lo que estamos hablando, es un tema que a lo mejor es mucho más sencillo de resolver, de implicarse, de dar visibilidad, de darle recursos, y a lo mejor no existe tanto interés. ¿Por qué? Porque a lo mejor será una minoría. Bueno, nunca sabemos las vueltas que da la vida. Mi compromiso y el de este gobierno es estar con todos y vamos a estar con ellos. Y el tren de Gran Canaria, pues cuando llegue su momento, cuando exista algún vecino que quiera recibir información, se la trasladaremos al Cabildo de Gran Canaria. Pero ahora mismo yo creo que Telde tiene muchísimos y muchísimos problemas como para nosotros centrarnos ahora en el tren de Gran Canaria.
¿Y cuál va a ser quizás uno, ya por último, de los primeros temas a los que desde la nueva corporación van a tratar de encaminar, don Juan Antonio?
Pues bueno, nosotros estamos mejorando la atención ciudadana, que se dice fácil, pero un municipio de Telde ahora mismo tramitar un padrón tarda 3 meses para que dé una cita y posiblemente otros 3 para que se lo resuelva. Un certificado de viaje o un histórico para la renta del gobierno de Canarias la Nueva o cualquier otro trámite social se le van también en semanas o en meses. Una cita con un trabajador social se le va ahora mismo a agosto o septiembre. Por lo tanto, la asistencia al ciudadano, la información debe mejorar. Ya estamos en contacto con el Cabildo de Gran Canaria y estamos intentando reorganizar este ayuntamiento porque la atención, hay departamentos en el que solamente hay un técnico, como puede ser contratación. Para un municipio como Telde solamente hay un técnico para sacar adelante los concursos públicos, los contratos menores y cualquier otra cuestión. Y así en muchísimos departamentos. También, bien, evidentemente, lo social, el bienestar animal y la rebaja del IBI y el impuesto de circulación de vehículos de más de 25 años y abrirlo cerrado, que no tenemos piscina, ni polideportivo, ni mercado. Es decir, tenemos una tarea importante.
La verdad que si no, no le quitamos más tiempo.
Nada.
Y a Gladys también, pero recordamos la cita, el Goro Trail, que es lo que partía hoy, esa carrera solidaria, el día 8 y 9, ¿no?, de julio.
Exacto, el día 8 contamos con la carrera infantil y el día 9 con la carrera para adultos y el senderismo.
Gladys, y para que la gente sepa más información, recordamos de genes, ¿cómo se escribe?, para que lo busquen en internet si quieren conectar con ustedes.
Sí, podrían contactarnos a través del correo canarias@degenes.es. De genes sería con D y genes, nada más, solamente la D y la palabra genes. También en el teléfono 629-681749. Y a través de internet poniendo de genes directamente, de y genes y le aparece.
Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, y también Gladys, también, cómo no, gracias por atender, Gladys, por esta información, sobre todo porque visibilizar a las personas que no tienen acceso a la salud es muy importante y cada día estamos aquí para apoyarles. Un saludo también, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buen día. enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Decía el poeta asturiano Ramón de Campoamor que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira. Pues si hablamos de política, estos versos vienen que ni al pelo, porque una misma realidad se ve de manera radicalmente diferente según quien nos la esté contando. El pasado 12 de junio, es decir, hace poquito, hace 3 semanas, pasó por Herrera en Cope, te acordarás seguro, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De todo lo que dijo, que fue mucho, una de las cosas que más polvareda levantó fue su argumento de que el final de la banda terrorista ETA llegó gracias a su gobierno y gracias a su gestión.
Sí, lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente.
Pues desde su cristal, Zapatero observa el final de ETA como una de sus grandes bazas y también le sirvió para justificar además los pactos que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura con Bildu. Esta es la versión de Zapatero, pero hoy mismo ha pasado por Herrera en Cope otro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y con el cristal del Partido Popular la versión cambia bastante.
Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. ¿Eso es así?
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Pues el hecho es el mismo, el final de ETA, pero ya ves que la versión es muy diferente y solo hay una verdad. Lo triste puede ser que esa verdad dependa más de lo que se quiera creer cada uno que de unos hechos objetivos, o que la verdad se adapte a un discurso y no al revés. Lo que sí sería interesante es ver qué dirá precisamente de este asunto del final de ETA la historia, por ejemplo, dentro de 100 o 200 años, pero bueno, creo que no vamos a llegar. De todas formas, si por entonces siguen teniendo interés por el asunto, siempre podrán recurrir a la página web de COPE para comparar, porque ya está colgada la entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Mariano Rajoy, y también puedes encontrar en nuestra web la entrevista a Zapatero. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya, como siempre, Ángel Corrías.
Pues lo estábamos esperando, Pilar, y mira lo que tengo en la mano, ¿lo ves?
Espera, que me pillas un poco lejos, no veo.
Bueno, sí, son los datos del CIS. Es
Vale, vale, vale.
Son los
me
datos
enseñas
del
una tabla.
Claro, que
y
sale
no
muy pequeñito. Solo sale muy pequeñito. Si lo que dice el CIS en esta encuesta macro, encuesta electoral, es que el PP ganaría las elecciones con un 25% de los votos. La segunda fuerza política sería el PSOE, que tendría el 24% de los votos. Estarían muy cerca uno de otro. La tercera fuerza sería Sumar y la cuarta Vox. En este caso, y según esta estimación que hace el CIS, según la mejor horquilla de las que propone, pues el pacto PP-Vox no sumaría para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, pero ya decimos que es simplemente la encuesta, la fotografía que presenta el CIS en su último sondeo. También contamos, Pilar, que ya se superan precisamente los 2 millones de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 23J. Aún quedan 8 días por delante para que se cierre el plazo de solicitud y ya se están superando todas las previsiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en las anteriores elecciones generales el voto por correo fue apenas de 1.200.000 personas, y ahora mismo quedan todavía 8 días y ya llevamos más de 2 millones de solicitudes. También contamos que la justicia europea ha retirado la inmunidad como eurodiputada Puigdemont. Eso quiere decir que hay vía libre para que el Supremo vuelva a emitir una orden de detención reclamando su entrega a España, pero también es verdad que Puigdemont ha recurrido. Y La mascarilla, que ha dejado de ser, ahora sí, definitivamente obligatoria desde hoy. ¿Por qué? Porque se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Así que si tenemos que ir a la farmacia, nos la podemos poner por precaución, el que quiera. Pero desde luego, para entrar a un hospital, farmacias, residencias, la mascarilla ya no es obligatoria. Y también contamos que según algunos medios nicaragüenses, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, habría sido liberado de la cárcel La Modelo. La activista por los derechos humanos en ese país, en Nicaragua, Bianca Jagger, ha publicado en sus redes sociales que el obispo, que fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, será trasladado a Roma por orden de la dictadura sandinista.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues atentos hoy, ¿no?, a lo que se dio en París sobre Mbappé.
Claro que sí, porque a las 2 de la tarde es la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG y es de esperar, lógicamente, que se vaya a hablar mucho del futuro de Mbappé, porque además también comparece el presidente Nasser Al-Khelaifi. Hoy, además, la Confederación Brasileña ha anunciado que Ancelotti será su seleccionador en junio de 2024. Pero como viene informando Arancha Rodríguez en COPE, Ancelotti aún no ha firmado nada y el Real Madrid da por hecho que si le ofrece seguir, el italiano se quedará. El club, por cierto, está a punto de cerrar el fichaje del joven turco Arda Güler. Lo que ya es oficial es la llegada de Íñigo Martínez al Fútbol Club Barcelona. Firma 2 años y llega libre del Athletic Club de Bilbao. Hay también noticia en el baloncesto porque Sergio Scariolo acaba de anunciar la prelista para el Mundial, Dani Blánquez.
Con la vuelta de Ricky Rubio y el estreno de Santi Aldama con la absoluta, España defiende título mundial, capitaneada por los Rudy Fernández, Sergio Llull y los hermanos Hernán Gómez. Entran en la prelista Juancho y Usman Garuba, a pesar de llevar varios meses de inactividad, y el que no estará en la cita mundialista será Lorenzo Brown por lesión, al que Scariolo ha reconocido que echarán de menos. El 4 de agosto, primera prueba en el Wizzing Center ante Venezuela.
Y en el Tour de Francia arranca ya la primera etapa de Pirineos.
Estás en Mediodía Cope.
COPE más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya no se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Diez minutos pasan de las 12 de la mañana. Enrique Hernández, muy buenos días ya, o buenas tardes casi.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes.
Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y también saludamos a esta hora a Héctor Calderín. Buenos días, Héctor.
Buenos días a todos y todas.
Presidente de la Asociación de Empresarios de León y Castillo. Y hoy, la verdad que yo creo que tenemos que estar de enhorabuena porque hay buenos datos a nivel económico, ¿no, Enrique?
Sí, si te refieres, Julio, a los datos del paro,
sí,
¿verdad? Yo creo que vamos a tener que cogerlos un poco con pinzas. No creo que sean tan buenos como nos están vendiendo si profundizamos un poquito en el dato y vemos las series históricas y en qué se basa el incremento de paro que estamos teniendo. Yo creo que Héctor estará conmigo en que las cifras, desgraciadamente, estamos viendo últimamente un maquillaje de cifras que a veces parece demasiado descarado, ¿no? Vamos a entender que el año pasado, primero que estamos en un momento de estacionalidad, ¿no? Un momento de estacionalidad en el que se incrementan los puestos, las contrataciones, porque estamos en verano. Vamos a hacer la campaña de verano y esta campaña de verano conlleva pues, que tengamos que contratar gente. Segundo, también estamos apoyados por la contratación del empleo público, que ya sabemos que quien genera realmente valor, economía y puestos de trabajo en el largo plazo, sin contar con el tema de los funcionarios, es el sector privado. Y también tener en cuenta que nos están advirtiendo que se está ralentizando las contrataciones. O sea, mira, Julio, entre mayo y junio se crearon, ¿vale?, este año unos 54.000 puestos de trabajo. En junio del año pasado se crearon 88.000.
Claro, hay que ver los datos en relación a la historia, ¿no? O sea, a los datos históricos.
Claro, hay que mirar la serie histórica, tanto mensual como interanual. O sea, no tiramos las campanas al vuelo cuando realmente, pues, de 54.000 que hemos hecho este año a 88.000 van muchos trabajadores. Uh-huh. Y eso entendiendo lo que estamos comentando, que estamos en un periodo de estacionalidad.
Sí.
Y, bueno, pues estas cifras, a ver, sí podemos celebrarlas por el hecho de que, oye, siempre que se baja cualquier un punto al paro, me da igual, o un trabajador, siempre es algo que tenemos que celebrar, ¿bien? Porque desgraciadamente y endémicamente es uno de nuestros grandes males, pero vamos a entender también que somos el país con más parados de Europa.
Uh-huh. Héctor Calderín, también desde la Asociación de Empresarios de León y Castillo, pues ve, lógicamente, también con preocupación algunos negocios que con esto del COVID cerraron y no han vuelto a abrir. Explícanos también cómo es el día a día desde la calle, del autónomo también, porque, bueno, pues es el que está sufriendo a veces también esta disparidad de los datos económicos, Héctor.
Hombre, como dice Enrique, hay que analizar bien los datos del paro. Es verdad que la peor cifra desde 2015, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues están maquillando también estos datos, ¿no? Con los fijos de continuo, eliminando la temporalidad y muchas cosas más, ¿no? Y en cuanto a los autónomos, pues yo lo veo pues negro, ¿no? La presión de los costes, impuestos, cotizaciones que siguen subiendo con el salario mínimo interprofesional, pues hace que las pequeñas empresas, sobre todo comercio, ¿no? Peluquería, panadería, frutería, restaurante, pues no puedan permitirse el contratar a un trabajador, ¿no? Y con ello conlleva pues a cerrar o a ser autónomos, personas físicas que no contratan a nadie y o que terminan cerrando los propios comercios, ¿no? Como viene no solo pasando en la zona mía aquí, en León y Castillo de Arenales, sino en muchas otras zonas, ¿no? No podemos competir con grandes empresas en grandes centros comerciales.
Eso es otra cosa que también habría que analizar, ¿no, Héctor? La influencia de tanto centro comercial al pequeño comercio. En otras capitales donde no hay tantos centros comerciales, el pequeño comercio, los autónomos, tienen quizás más posibilidades de sobrevivir a toda esta, en fin, lo que son los impuestos, los pagos de los seguros sociales, si no pagas en tu momento te embargan, etcétera. Bueno, pues, ¿de qué manera se puede apoyar el pequeño comercio, Héctor?
Hombre, pues no queda otra que desde las administraciones públicas, ¿no? Y después concienciando también a los consumidores en que hay que consumir los cercanos, el negocio de proximidad, ¿no? Que él es realmente el que genera empleo, el que contrata al hermano del vecino, a la hija del amigo, ¿sabes? Crear empleo, ¿no? Y no irse a las grandes superficies con un grande multinacional, que muchas veces el dinero por aquí pasaba, ¿sabes? Por la tarjeta y poco más.
Claro.
Es verdad que el cabildo, a través del cabildo, están potenciando las zonas comerciales abiertas, pero está claro que hay que seguir empujando, ¿no? Con estos fondos ahora de los New Generation, pues intentar aprovecharlos y que no caigan en saco roto, ¿no? Sino que incluyan en el pequeño comercio, como te digo, y en los autónomos, ¿no? Que lo estamos pasando canuta, ¿no? No solo a raíz de la pandemia, sino con muchas de las decisiones que se han tomado a posterior, ¿no?
Muchas veces buscan otros sitios, buscan otros emplazamientos y salen de la zona baja, ¿no? Héctor, eso lo habrás notado también, ¿no? Que por los alquileres tan caros que hay, pues al final tienen que irse a otras zonas de la ciudad a montar las empresas, y esto al final pues pierdes un poco la conexión con la clientela, ¿no?
Hombre, es verdad que han subido alquileres, también han subido hipotecas, ¿no? Ese pequeño ahorrador que tiene un pequeño local, que le ha subido la hipoteca 300, pues al final tiene que repercutir de alguna manera. Te digo, al final la ley de oferta y demanda regula todo, ¿no? Los alquileres es verdad que tienen que estancarse, que tienen que no seguir subiendo, pero te digo, suben también por la crisis que estamos viendo, ¿no? Que las hipotecas suben, todos los costos y demás suben, y aparte si a un pequeño comercio también le sube el alquiler, pues entonces ya apaga la luz y vámonos, ¿no? Como están haciendo muchos, por desgracia.
Y además, teniendo en cuenta también otra cosa que también nos sugirió antes de empezar esta pequeña tiempo de análisis, Enrique, que es que el autónomo, el coger vacaciones es al final perder dinero, Enrique. O sea, ¿cómo haces para mantener la atención al cliente y por lo menos lograr descansar unos días?
Es muy complicado, Julio. Vamos a analizar y vamos a intentar entender, tener un poco de empatía con el autónomo y el pequeño empresario frente al trabajador por cuenta ajena, o sea, el empleado y el funcionario. Cuando el funcionario y cuando el empleado cogen vacaciones, ese mes está pagado, sean o no productivos, o sea, no estás trabajando en la empresa, pero la empresa te está dando tu salario. Y ahora nos vamos a lo que estábamos hablando, a la otra cara de la moneda. Oye, el autónomo, si no trabaja ese mes, no cobra, o sea, directamente. Entonces, los porcentajes de vacaciones de autónomos que se cogen un mes son ínfimos, son muy, muy bajos. Los que se cogen 15 días también. Casi todos lo que tratamos es de aprovechar un puente, un fin de semana, un día de por medio que dejamos de trabajar. Pero fíjate lo ingrata que es esta sociedad, que estamos dando trabajo, generando valor. Somos el tejido empresarial de España, el autónomo, la autónoma, la micropyme, más del 95% del tejido empresarial. Y no tenemos derecho a vacaciones porque no nos lo podemos permitir, no podemos parar. Porque como no puedes parar, sabes que si cierras la persiana, ese mes no cobra. Es bastante injusto esto que te estoy contando, pero es una realidad. Mm. Y esto, desgraciadamente, desincentiva a mucha gente, a los que ya están en el sector, a los que ya estamos trabajando desde hace años, y también a nuevos emprendedores y emprendedoras que saben lo que se les viene encima, saben lo que les espera. Así hemos perdido este año más de 20.000 autónomos en España. Auténtica barbaridad.
Es un número exagerado, ¿no?
Es un número exageradísimo de autónomos perdidos en un año. ¿Por qué? Hay un montón de factores. Tenemos la presión fiscal, el incremento de los costes, las cotizaciones a la seguridad social, el malestar general que se vive. Pues mira, un ejemplo mismo es que no puedas coger vacaciones. Ayer estaba hablando con una empresaria y me estaba diciendo que es marca personal, es autónoma, es ella es contra el mundo, y me decía, es que no veo el momento en que pueda coger vacaciones, es que no puedo, es que si cojo vacaciones no facturo, ¿cómo lo hago? Realmente es una situación que el que la vive de fuera puede decir, bueno, pues no vas a vacaciones o tal, lo que sea, pero que la vive de dentro, y pueden ser muchos años sin coger vacaciones, o coger vacaciones y tener que llevarte el portátil y no poder desconectar realmente. Esa desconexión fuera del trabajo, que se le exige a los empresarios para con sus trabajadores de que fuera de ese horario laboral nadie los llame y no contacte con ellos, no existe en el mundo del autónomo y el empresario.
Una cosita que queríamos también introducir, y es el vector de las elecciones, el día 23 de julio, otra vez a votar todos y todas, pero vamos a ver una cosa. Ha habido propuestas de bajar impuestos, exactamente creo que ayer se presentaba el programa del Partido Popular, en este sentido, de bajar impuestos, pero esto realmente puede ayudar al autónomo, porque a lo mejor si te bajan la cotización, Enrique y Héctor también, no sé si lo puedes comentar, a la larga después cobras menos jubilación. No sé si, por ejemplo, estoy confundiendo un impuesto, cotización. ¿Qué habría que tomar más en cuenta? ¿La cotización? ¿Bajar los gastos fijos de los autónomos?
Hombre, en una situación en la que ha subido todo, ¿no? Han subido los préstamos, las hipotecas, las materias primas por la crisis que hay en Ucrania, está claro que no puede seguir subiendo los impuestos y la presión fiscal, ¿no? Ya habrá tiempo de subir cuando haya bonanza, pero ahora mismo no hay bonanza, ¿no? Ahora mismo hay que ser un poquillo comprensivos con los que están generando empleo, bueno, aparte de las administraciones que nos están llenando de funcionarios, es con las empresas, ¿no? Ahora mismo es un momento de apretarse el cinturón, pero le queda una mano también a los autónomos y autónomas.
¿Cuánto paga como mínimo un autónomo aquí en Canarias por tener abierta una pequeña empresa, un negocio?
Hombre, ahora mismo un autónomo, pues acoge la tarifa plana, puede pagar en torno a unos 90 euros, pero eso es acogiendo solo la tarifa plana, que lo podría disfrutar 2 años. Ya hablamos de otra cosa, si es contratar un trabajador, que eso es un lujo, ¿no? Que muchísimos autónomos freelance no se pueden permitir, ¿no? El costo de contratar a un trabajador con el SMI actualizado a jornada completa se le dispara unos 3.000 euros, ¿no? O unos 2.000 y pico, con sueldo, pensiones, seguros sociales, así que eso es un lujo. Lo que un autónomo cobra para emprender, la cuota mínima que puede pagar con la tarifa plana está en unos 80-90 euros.
Sí, sí, pero cuidado, que sea la tarifa, no llevemos... Que no se quede nuestra audiencia con ese dato. Eso es
una pequeña ayuda que hay en 2 años y tienes que reunir unos requisitos, darte de alta por primera vez, no haber estado 3 años en el régimen de autónomo, ¿sabes?
Pero esto, si nos quitamos esos factores favorecedores, que son los que tienes que cumplir para esta cuota plana, ¿cuánto paga un autónomo de media normal, de los que tú trabajas?
Hombre, ahora mismo es como dijo el compañero, ¿no? Y ahora mismo se paga por ingresos reales a partir de enero de este año. Todavía no se han acogido la mayoría de autónomos, pero en teoría, pues lo que pagues tú neto al año, haces una regla de 3 y pagas una cuota. Entonces no puedes pagar lo que pagan los autónomos societarios antes, pero
casi 400
euros. Hombre, si un autónomo lo genera, yo lo veo bien. Yo lo que no veo bien es pagar una base mínima en un autónomo que tenga 20 trabajadores a su cargo, que pague 3.000 euros por trabajo, y después él pague una base mínima de 100 euros. No. Prepárate el futuro, y si da dinero a la empresa, pues prepárate una jubilación digna, ¿no? Es lo que no han tenido muchísimos autónomos.
Un autónomo
puede pagar una cuota de 400-500 euros con una base normal, unos 1.500 euros.
Eso es lo que estábamos hablando, o sea que realmente para tener una jubilación digna, el esfuerzo que hay que hacer como autónomo es todos los meses quitarte 400 euros como mínimo y dejarlos ahí, ¿no? Y después ya cumplir, años, a ver a qué edad te jubilas, ¿no? Enrique, esto no se puede... No hay manera de que la gente se anime a ser autónomo.
Así que es imposible. O sea, son muchas las ganas, hay muy buenas ideas en España, hay buenísimas ideas, Julio, en Canarias, para emprender. O sea, tenemos un caldo de cultivo espectacular de emprendedores y emprendedoras aquí en Canarias, pero el entorno no es favorecedor. Héctor nos lo está contando, o sea, lo mínimo que se despacha, lo mínimo malo, es tener que pagar esa cuota que en ciertas ocasiones resulta abusiva. Si, como dice Héctor, los ingresos te acompañan, perfecto, pero si los ingresos no te acompañan, vas a tener que pagar también, ¿no? Entonces, la gran problemática es que hay un montón de elementos que hacen que el camino, tanto para emprender como para mantener las empresas, no sea el más, porque es muy, muy caro emprender, es muy caro mantener las empresas, y contratar es un auténtico, contratar trabajadores es un auténtico lujo. ¿Y qué es lo que hace la gente al final? Desgraciadamente, las empresas no crecen. ¿Por qué no crecen? porque como no hay, lo que te comentaba, no hay un entorno favorecedor para contratar, no hay ayudas a la contratación, no hay ayudas al mantenimiento de empleo, es muy caro contratar. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? En vez de a crecer, a hacer las estructuras más grandes, a involucionar, o sea, hacerlas cada vez más pequeñas, porque te ves el entorno tan complejo que tienes por todos lados, la cantidad de requisitos que tienes que cumplir, la cantidad de normativas a las que tienes que hacer frente, y todo conlleva dinero, todo conlleva un gasto, no una inversión, cuidado, cosas distintas, ¿eh? Conlleva un gasto que va a fondo perdido. Al final dices tú, bueno, ¿qué hago? Me quedo solo, no contrato, me quedo solo y me saco un salario.
Aún así, Héctor, hay que ser positivos y están ahí ya a la vuelta de la esquina las rebajas. Yo, esto puede ser un empujoncito a la economía. Yo creo que la gente se está animando, está participando, está viendo que hay buenas ofertas también, ¿no?
Hombre, no queda otra, ¿no? Los autónomos no nos podemos permitir relajarnos y mucho menos deprimirnos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la carga fiscal, la carga burocrática, digamos, emprender es un suicidio. Sí, ¿no? Mira que yo me dedico a asesoramiento de empresas y demás, pero yo tengo realmente un amigo y le digo, mira, no es país para emprender.
Pero el pequeño comercio...
Los emprendedores son masoquistas y nos gusta emprender, nos gusta generar empleo, nos gusta generar economía.
Sí, sí, sí. Pero el pequeño comercio ahora con las rebajas también se dinamiza un poquito más, quizás. También eso ayuda un poquito a afrontar todas estas cargas fiscales, ¿no?
Hombre, están todas las campañas de promociones que muevan un poquito la economía, el consumo y demás, pues ayuda, ¿no? Sobre todo a estos pequeños comercios que están... llevan ya prácticamente desde el COVID pues a pérdida, ¿no? Y aguantando de esta manera, ¿no? Con créditos ICO y demás, ¿no? Todas las ofertas, bienvenidos sean, sobre todo en las zonas comerciales abiertas, que te digo, estamos olvidadas y sobreviviendo pues de esa manera.
Uh-huh. Un sector que también, Enrique, ha sobrevivido y además está tirando de la economía canaria, aparte de lo que es la vivienda vacacional, que también son autónomos, es la propia hostelería, que se están abriendo negocios nuevos con buen éxito también. Es un sector del autónomo que se mantiene, gracias a Dios, ¿no?
Bueno, sí, la hostelería, en España tenemos más pares que personas, ¿no? O sea, cuántos pares tocamos cada persona, la auténtica exageración. Siempre hemos sido un país de servicios, entonces, y más en Canarias, con el turismo. Si el turismo va bien, todo lo que tiene que ver con restauración, coctelería, copas, noches, pues va a ir bien. Son negocios que, oye, pues funcionan, y que esos negocios, además, para que funcionen necesitan muchas horas y mucha dedicación, y son intensivos en personal, necesitan mucho personal para mantenerse. Y además, de verdad, que yo aplaudo, alabo y me quito el sombrero a todos aquellos que emprenden en el sector de la hostelería, la restauración. Para mí son auténticos valientes, porque es un sector muy, muy duro, muy, muy duro.
Bueno, eso Héctor también lo sabe, porque vive también el día a día, ¿no? Debe como...
Ah, y porque Héctor además ha tenido empresas también en el sector de la restauración.
Hostelería, zapatero en zapato. Yo invertí en hostelería y es muy complicado, un sector muy conflictivo. Date cuenta que el 70-80% del personal de hostelería no quiere ser camarero, ¿sabes? O sea, es un sector muy conflictivo, con mucha rotación.
Sí.
Ya por sí... un trabajador, pues a un empresario, pues muchas veces quebrar de cabeza, pues no te digo, en un sector tan conflictivo como la hostelería. También es muy quemado también para los trabajadores, también
sí.
Es, también tienen muchas horas muertas, pero bueno, si tú date cuenta que siempre que abre un restaurante, un bar, pues piensa que han cerrado dos o tres, ¿sabes? Uh-huh.
Por eso hay veces cuesta ver bares o restaurantes que tengan el mismo personal año tras año, y hay otros que los tienen por temporadas, porque pues van y vienen, porque como saben que tienen siempre esa puerta abierta, porque son buenos en su, o buenísimos en su trabajo, pues van, salen a lo mejor a otros puntos de Europa, vuelven otra vez, porque saben que van a tener ese empleo ahí. Yo le iba a preguntar una cosa, igual que a lo mejor tú que estás escuchando ahora mismo Cope Gran Canaria, te pregunta, bueno, estás hablando de empresas, de impuestos, de autónomos, bueno, yo quiero hacer montar un negocio, crear una actividad económica. ¿De qué manera pueden ustedes, a través de la plataforma de empresarios de Canarias o de la propia Asociación de Empresarios de Irón y Castillo, aconsejar para no meter la pata? Porque siempre hay que empezar, a veces hay que caer y volver a empezar, pero, hombre, por lo menos tener ya unos conocimientos, un bagaje. ¿Ahí les pueden ayudar ustedes? ¿De qué manera?
Sí, mira, emprender es muy complejo. Es muy complejo porque hay que atender a muchos focos, a muchos requisitos distintos, ¿no? Tanto para emprender como para consolidar una empresa. Y muchas veces tratamos de tener esa travesía por el desierto sin agua prácticamente solos. Yo creo que es muy, muy bueno, animo a todo el mundo a acercarse a nuestra plataforma, a la plataforma de empresarios de Canarias, o de verdad a cualquier asociación de su propio sector, de su propio gremio, porque es súper importante compartir experiencias, generar sinergias con otros empresarios, empresarias afines a nosotros, tanto que estén empezando como a lo mejor lo que nos estás planteando tú, Julio, como gente que ya lleva mucho tiempo en el sector y pueda aconsejarte. Porque si algo nos enseñó el COVID es que los empresarios en Canarias no tenemos que ser enemigos. Al contrario, tenemos que cooperar, tanto si estamos en sectores distintos como si estamos en el mismo sector, como si nos creemos competencia. Y tenemos que cambiar el concepto de competencia a ser competidores, o sea, estar juntos en la batalla. Eso es algo que de verdad, uh-huh, Héctor también lo vivió conmigo en plena pandemia. Es cuando empezamos a decir, ostras, aquí de esta no podemos salir solos, tenemos que unirnos. Y esa idiosincrasia, esa realidad de unirse, y más en Canarias, debemos vivirla. ¿Y cómo se vive y cómo podemos explotarla y apoyarnos en ella, apalancarnos en ella? A través de las asociaciones, a través de las plataformas, estando juntos. Les animo a todos que participen en nuestra plataforma, en las asociaciones como la Asociación de Empresarios de León y Castillo, donde van a tener el cobijo de los que ya han vivido la experiencia, claro. Y además, juntos vamos a ser muchísimo más fuertes.
Claro, y sobre todo Héctor y Enrique, ¿no? Que a lo mejor, Héctor, pues usted sabe, o tú sabes, perdón que te tutee, pues qué negocios hacen falta ahora mismo en León y Castillo, que no hay, que a lo mejor falta algo. Oye, pues no vayas a montar otro restaurante al lado que hay tres, sino monta esto que no hay, ¿no? Hay que asesorar siempre, ¿no?
Hombre, aquí la verdad que sí, tenemos de todo, ¿no? Tenemos desde moda, hostelería.
Pero seguro que falta algo. A lo mejor dice, oye, mira, aquí es que lo que está faltando es este tipo de actividad.
Hace falta un poquito más de cariño por parte de las administraciones, ¿no? Yo me atrevería a decir, un empresario lo que tiene que entender, un empresario tiene que entender lo suyo, ¿no? Sí. Es verdad que aquí en nuestra zona, date cuenta que colinda tanto por un lado como con Mechi López como con Triana, ¿no? Que son las niñas bonitas de Alto Cabildo de la isla y para todo, ¿no? Porque pues mi idea es...
Sí, sí, pero una zona preciosa para el comercio.
Las 700 y pico empresas que tenemos en nuestra zona, pues que tengan las mismas posibilidades, ¿no?
Exacto.
Y te digo, todos los negocios, todas las empresas, todos los autónomos y autónomos son bienvenidos a nuestra zona comercial abierta.
Muy bien, pero además con una zona que se está reformando constantemente porque cada vez pues se construyen nuevos edificios y la verdad que está cogiendo cada día mejor semblanza, sobre todo pues cada vez incluso el tráfico también tranquilo, ¿no? Y una zona agradable también para ir de compra. No tenemos más tiempo. Héctor Calderín, presidente de la Asociación de Empresarios de León y Castillo, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Gracias por estar hoy también en este tiempo de análisis empresarial, porque sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay economía, todo está relacionado, ¿no?
Gran resumen, Julio.
Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Y enseguida les vamos a comentar, antes de ya finalizar este espacio, también cómo mejorar nuestra salud. Tenemos que mejorar sobre todo también nuestra atención sanitaria. Todo empieza también por la salud. Será en unos instantes.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. No te preocupes, paloma. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora incluso en el mundo digital y con las compras online se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Quieres saber cómo tu salud, cómo prevenir la aparición de algunas patologías en las piernas? Todos sabemos quizás lo que son las varices, pero vamos a tomar un poquito más de tiempo para hablar con un especialista de todo esto, gracias a la gentileza de HPS, Hospitales Perpetuo Socorro. Hablamos ya con Airán Betancor. Airán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Airán es especialista en angiología y cirugía vascular de la unidad de cirugía de HPS. Y en verano, Airán, quizás como, bueno, pues estamos más rato al sol, todas estas posibles patologías se hacen más notorias.
Correcto. En verano, con el aumento de las temperaturas y la humedad, se favorece la dilatación de las venas, del sistema venoso en general. Y más aún el de las piernas, que aumentan el peso que tienen que soportar y empeoran todos los síntomas de la insuficiencia venosa crónica.
Uh-huh. Ahora diremos alguna pauta, si le parece bien a nuestro especialista, a nuestro doctor hoy invitado, Airán Betancor, para tener en cuenta en este verano y lograr prevenir alguna aparición de este tipo de patologías. Pero vamos a primero decir cuáles son las afecciones más comunes que suelen empeorar en nuestras piernas. No sé si son las varices, Airán.
Correcto. La patología vascular que más por la que más se consulta en verano es la insuficiencia venosa crónica, en forma de varices o en forma de síndrome postrombótico o posflebítico.
¿Exactamente en qué consiste este tipo de patologías, Airán?
Pues las varices, todo el mundo las conoce, la aparición de venas dilatadas y tortuosas en las extremidades inferiores, ¿vale? Con aparición de hinchazón de los tobillos, pesadez, sensación de calor, de dolor, de distensión, de piernas pesadas, piernas inquietas. Y el síndrome postrombótico afecta a algún determinado grupo de pacientes con varices que han tenido episodios de flebitis o de trombosis a lo largo de su vida.
Realmente tenemos que preocuparnos cuando vemos a alguna venita ya que cambia de color. ¿Qué debemos observar en nuestras piernas o nuestras extremidades, etcétera, cuando hay algún tipo de señal que ya nos indica que tenemos que ponernos en manos de un especialista?
Pues básicamente podemos dividir las señales en dos grandes grupos. Las señales de alarma serían aquellas que afectan a las varices de gran tamaño, a las macrovarices. Son venas visibles por la mayoría de nuestros pacientes que producen síntomas en forma de hinchazón, dolor, a veces se complican con formación de trombos, de flebitis, y esos son los principales signos de alarma por los que debemos consultar con un angiólogo y cirujano vascular. Y luego está el grupo de microvarices, que afectan sobre todo a la estética. No producen síntomas, si bien es cierto que en algún grupo de pacientes sí que lo producen, pero la mayoría consultan por problemas estéticos.
Uh-huh. A lo mejor quizás esto que vamos a decir, para aquellas personas que son hipocondríacas, no lo escuchen, pero ¿el hormigueo tiene algo que ver con esto, Airán?
El hormigueo es uno de los síntomas de la insuficiencia venosa crónica, correcto. Es uno de los síntomas más presentes al inicio de la enfermedad. Entonces es motivo frecuente de consulta con el especialista, ¿correcto?
Claro, decimos lo del hormigueo porque a lo mejor puede ser alguna hormiga o alguna sensación y no tenemos que preocuparnos tanto, pero a lo mejor sí que cuando ya es constante, a lo mejor sí hay que ponerse en manos de un especialista, en este caso, por ejemplo, del Hospital Perpetuo Socorro, ¿no?
Eso es correcto. O sea, el hormigueo no es un síntoma específico de las varices, aparecen otras muchas enfermedades, ¿vale? Dígase, por ejemplo, en la patología lumbar, en patología muscular, en patología neurológica, pero cuando aparece nos debe hacer consultar con un especialista.
Airán, ahora que estamos ya en verano, muchas personas, pues lógicamente, pues sufren altas temperaturas. ¿Qué efectos puede tener el calor del verano en este tipo de patologías?
El calor produce un efecto vasodilatador. Esto es un aumento del diámetro del sistema venoso, del aumento de la capacidad de sangre que es capaz de mantener el sistema venoso. Y eso va aparejado con un aumento de presión hidrostática que llamamos. Ese aumento de presión hace que los síntomas de las varices en pacientes cuyo sistema valvular no funciona adecuadamente empeoren. Empeora el edema, la hinchazón de los tobillos, la sensación de pesadez, de calor, de piernas cansadas, de piernas inquietas, etcétera.
Y ahora la pregunta que enunciábamos al principio, es decir, estamos en verano, nos fijamos un poquito más en todas estas cosas, tenemos más tiempo para uno mismo o una misma. ¿Qué medidas debemos tomar, Airán, para prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con el ámbito vascular?
Lo principal es el ejercicio físico, el mantener a lo largo de todo el año un nivel de actividad física adecuada, y mimar un poco más nuestra salud cardiovascular en verano en forma de un aumento de esta actividad física. Ejercicios de base aeróbica, ejercicios en el agua de mar, en piscina, que favorezcan el retorno venoso, el llevar una dieta equilibrada, combatir el sobrepeso, son medidas fundamentales para el tratamiento de la insuficiencia venosa y prevenir no la aparición de la enfermedad, que ya la sufrimos, sino la aparición o empeoramiento de los síntomas.
Ya puestos en el caso de que tengamos alguna enfermedad relacionada con las varices, con este tipo de enfermedades o patologías vasculares, por llamarlas así, no sé si es el nombre correcto.
Sí, correcto.
Airán, desde HPS, ¿qué solución podemos darle a aquellas personas, bueno, pues que tengan ya alguna varilla más llamativa o incluso que pueda ser peligrosa? Porque hay que tener mucho cuidado con las varices también, ¿no?
Correcto. En HPS tenemos una unidad de cirugía vascular formada por 3 angiólogos y cirujanos vasculares en la que tenemos todos los tratamientos disponibles para la insuficiencia venosa, desde tratamientos invasivos como la cirugía clásica de la varice hasta los tratamientos más novedosos con el sellado endovenoso con pegamento, la esclerosis con microespuma varicio, etcétera, etcétera. Lo fundamental es consultar con el especialista oportuno, en este caso el angiólogo y cirujano vascular.
Y sobre todo tener en cuenta que un descuido con esto de las enfermedades vasculares nos puede dar un susto, Airán, no es por tampoco llamar la atención, pero sí es verdad que los trombos, todas estas cosas, hay que tener también bastante cuidado y ponerse rápidamente en manos de un especialista, ¿no?
Correcto. En ese gran grupo de varices que hablábamos, de macrovarices, de varices de gran tamaño, podemos tener complicaciones asociadas como la trombosis venosa profunda, como la flebitis superficial, que son patologías graves que requieren tratamientos con casi siempre terapias anticoagulantes. Uh-huh. Lo fundamental es prevenir estas complicaciones tratando la insuficiencia venosa, las varices, cuando está indicado.
Esa receta que antes nos comentaba Airán Betancor, especialista de angiología y cirugía vascular de la unidad de cirugía de HPS, la anotamos. Hacer ejercicio, ¿no, Airán? Es fundamental y es una de las maneras más importantes de prevenir, junto a evitar el sobrepeso, también nos decías, ¿no?
Correcto. Fundamental, actividad física moderada, de base aeróbica, evitando el levantamiento de mucho peso, más bien realizar ejercicios, ya le digo, de fondo, más que de potencia, evitar el sobrepeso y la obesidad, que es casi que una pandemia en Canarias, y favorecer una dieta equilibrada, baja en grasas y rica en fibra.
Para nuestros oyentes que nos escuchan tanto en Lanzarote, en Fuerteventura, como aquí en Gran Canaria, recordamos la dirección de HPS Hospitales, Airán.
Correcto, en HPS Hospitales, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos a disposición todos los tratamientos para la insuficiencia venosa crónica.
Exactamente, y también a través de la página web HPS pueden tener toda esta información y con más detalle ya pues solicitar cualquier tipo de consulta o lo que fuera necesario. Airán Betancor, la verdad que hemos tenido unos minutos muy interesantes y sobre todo unos consejos para cada uno, cada una, por hacer algo para prevenir este tipo de patologías que pueden llegar a ser molestas. Incluso pues dañarnos en otros puntos de nuestra salud. Airán Betancor, un saludo, buen día.
Un saludo, muchas gracias. Buen día.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya nos están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack. Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, y con este tema, la verdad que, bueno, alegre, simpático, que hace años interpretaban los Manolos, versionando, por cierto, creo que a los Beatles, ¿eh? No, fíjense ustedes lo que es, cómo se cambian las cosas. Pues estamos muy contentos aquí en COPE Gran Canaria, porque de lunes a viernes, según los últimos datos del EGM, somos la emisora de generalista de noticias, de información, más escuchada en la provincia de Las Palmas. Así que felicidades sobre todo a ustedes que han hecho posible que día a día pues también nos escuchen, que los contenidos que hacemos aquí con cariño, tanto nuestro realizador Guillermo Correa como un servidor Julio Abreu, estas dos semanitas, habitualmente nuestro compañero Javier Benítez, todo el resto de compañeros de la emisora. La verdad que estamos todos contentos aquí porque si hacemos las cosas bien, ustedes también tienen esa información, esa veracidad en lo que hacemos. Y podemos seguir contándoles cositas interesantes y también alegres como la que hoy es noticia, y es que el Consejo de Ministros ha declarado el fin de la crisis sanitaria. noticia la damos también. Estuvimos, fíjense ustedes, desconfinados, para acá, para allá, dejamos salir un poquito, solo una hora para hacer la compra. Por fin se acabó la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Todos contentos. Que en efecto, el Consejo de Ministros ha acordado justo ayer martes declarar el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Bueno, yo creo que ya todos ya pensamos que se había acabado, pero por fin es la decisión oficial que ya, según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y de acuerdo con lo recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues el Consejo de Ministros ha considerado pertinente la transición hacia un nuevo manejo de la enfermedad de una manera sostenible a largo plazo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Consejo de Ministros insta a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias a mantener la cultura de la responsabilidad adquirida en los últimos años y a seguir usando mascarillas y otras medidas higiénicas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que ya no es obligatoria la mascarilla, pero que sí es conveniente saber que puede prevenir enfermedades. No todo el mundo está de acuerdo con eso de quitar la mascarilla de todos lados. Por ejemplo, ya en los hospitales usted no va a tener que entrar con mascarilla. Ya solamente para determinadas áreas, por ejemplo, el área quirúrgica, el área de enfermedades infecciosas, lógicamente, pues tendrán sus propias prescripciones. Pero si usted va a una consulta, a un centro de atención primaria, a un hospital o a una farmacia, pues ya no tiene que ponerse la mascarilla si no quiere. ¿Eso significa que no la pueda seguir usando? Bueno, pues sí, la puede seguir usando, claro que no, claro que sí, lo que uno quiera. ¿La puedes llevar en la guagua? También la puedes llevar. Yo conozco una política, estábamos el otro día justo cuando tomó posesión el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, nos decía, bueno, yo soy una persona de alto riesgo, tengo las defensas bajas, bueno, no voy a dar muchos detalles, y me dice, yo sigo usando la mascarilla y además no voy a las tertulias en la radio porque tampoco tengo necesidad de estar en un sitio cerrado. Hombre, pues es verdad, pues sigue entrando por teléfono. Es decir, hay muchas maneras de estar en esta, vamos a llamarla nueva normalidad, que es un término un poco manido, pero sí que hay que tener precaución, a lo mejor, en caso de determinadas enfermedades. Enseguida te vamos a contar la opinión de uno de los sectores implicados en esto de las mascarillas, del sector de las farmacias, aquí en COPE más Gran Canaria. Loreto Gómez es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Loreto, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes otra vez.
Bueno, tenemos que alegrarnos de que ya la obligación de llevar mascarillas, sobre todo en centros sanitarios, porque ya fuera en la calle ya no era obligatoria, ya desaparece. Se declara el fin de la pandemia, pero no hay que perder lo ganado, Loreto.
Entiendo que no. O sea, nos tenemos que alegrar porque ya no son tanto por las mascarillas, que también, sino porque por el fin de la pandemia. Pero no debemos bajar la guardia. Yo creo que hemos aprendido mucho, o por lo menos debíamos haber aprendido mucho con todo esto. Y saber que una mascarilla puede ser muy útil cuando tienes determinados síntomas, sobre todo infecciones respiratorias, ya no solo COVID, y que tienes que proteger a tus allegados, pues eso debería ser un aprendizaje que se tendría que quedar.
Y sobre todo porque esto puede que genere quizás un exceso de confianza en determinados sitios, a lo mejor es conveniente o para determinadas personas seguir usando la mascarilla.
Efectivamente, o ya no siempre, pero en momentos donde sepas que te vas a ir a una zona de riesgo, una consulta médica o una farmacia cuando vas con síntomas, pues tiene que ser prudencia, pero de cada persona. O sea, por eso apelamos a la prudencia en sentido común de todos, para que lo que hemos aprendido lo pongamos en marcha y evitemos un mayor número de contagios.
Ahora le vamos a preguntar qué tipo de personas o con qué patologías quizás tienen que tener muy claro que deben seguir usando las mascarillas en sitios cerrados con otra gente. Pero ¿ustedes temen que haya más brotes, que se pueda incrementar las enfermedades de transmisión aérea, los virus en este caso?
Una cosa que se vio cuando estábamos todos con la obligación de la mascarilla es que la incidencia de la toserina, de la gripe, de la parotiditis, de todo esto que todo lo que se contagia por vía respiratoria bajó muchísimo. Entonces, esas son enfermedades que todavía continúan, además de la COVID-19. Entonces, lo prudente es utilizar la mascarilla en caso de tener síntomas para proteger a los demás y evitar que el contagio sea mayor. Entonces, si podemos limitar contagios y podemos limitar enfermedades con un uso prudente de mascarillas, ¿por qué no? Claro que sí. O sea, apelo a las personas a que sean responsables.
Por último, ¿qué personas deben de seguir usándola, Loreto? Es decir, desde el punto de vista de los farmacéuticos.
Deben. O sea, yo no puedo decir que sea una obligación cuando se ha quitado.
Como dicen en los aeropuertos, por su propia seguridad, ¿no?
Por sí. Su propia seguridad, pues a lo mejor personas asmáticas, personas que estén polimedicadas, pluripatológicas, que ya tengan un sistema inmunitario debilitado, pues estas personas a lo mejor se tienen que plantear que cuando van a sitios concurridos, pues si son susceptibles de coger, de estos que te dicen, no, es que en casa te dicen, no, es que es como una flor de pitimini que todo lo coge por el aire. Pues estas personas de sistema inmunitario debilitado, lo prudente sería que se pusieran mascarillas cuando estuvieran pues en un transporte público muy aglomerado, en centros sanitarios, pero para su propia protección y para... Entonces son estos.
Exacto, es un...
Los que están más debilitados.
Los que tienen las defensas bajas, por decirlo así también, ¿no?
Exactamente, sí, un sistema inmunitario debilitado son las defensas bajas, para decirlo... De manera que todo el mundo me lo entienda, sí.
De todas formas, en caso de duda, pues afortunadamente tenemos multitud de oficinas de farmacia muy cercanas. Podemos consultarlo con el propio farmacéutico y, bueno, pues preguntarle, bueno, ¿cree usted que debo seguir usándola? Si no, esa confianza también no hay que perderla, ¿no?
Efectivamente, esa confianza que siempre la hemos tenido y que sabemos que la seguimos manteniendo, pues cualquier duda, estamos ahí, estamos, como bien has dicho, estamos muy cerca, estamos a mano y a disposición de todos.
Loreto Gómez, presidenta del Colegio Farmacéutico de Las Palmas, hoy nos alegramos, por eso ponemos pues ese en este final del programa el espíritu positivo, pero para no perder lo ganado, como bien nos han comunicado también las personas que entienden de esto, hay que aprender de esta experiencia. El COVID ya no es un tema por el que haya que preocuparse, pero sí tenemos que seguir previniendo en este caso, ¿no?
Que seguir previniendo.
Exacto, la prevención es la mejor manera de no tener enfermedades, la prevención, ¿no? Pues Loreto Gómez, claro, gracias por atender la llamada de COPE. Un saludo, buen día.
Un saludo, buen día.
Sí, ya tenemos esa tranquilidad de que no es obligatorio, pero recomendable, sí, sobre todo si tenemos ese aprendizaje, ¿no? De, bueno, hemos pasado una pandemia, pero para algo también suponemos que habrá servido, para no volver a meter la pata, para no contagiarnos tan fácilmente. Siempre es bueno tener una mascarilla a mano. No la dejen por ahí mucho tiempo guardada, siempre en su plastiquito, pero siempre es bueno tener una a mano. Y también esta semana, ya antes de finalizar, te hablaremos de una importante obra de teatro que va a presentarse en Canarias. Pero bueno, será en otra edición de este Tiempo de la Mañana en Canarias, en Mañana en Gran Canaria, porque ahora sigue la COPE contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos aquí contigo en este verano, siempre en la información.